Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Tenerife ha dado por estabilizados los dos conatos de incendio que se han originado esta mañana. Uno de ellos en la zona de Carril de Polvo, en el Sauzal, dentro del perímetro del incendio forestal del pasado verano. El otro ha tenido lugar en Pino Alto, en un núcleo comprendido entre La Orotava y Santa Úrsula. En ambos siguen trabajando los equipos de las brigadas forestales. En el caso del Sauzal, las familias que fueron desalojadas de 7 viviendas por precaución ya han regresado a sus casas. Desde el Cabildo se recuerda que oficialmente el incendio de Arafo no se ha dado por extinguido todavía y que este tipo de reactivaciones son normales por las altas temperaturas y la baja humedad. El director de Seguridad y Emergencias es Iván Martín.
Estamos actuando en la zona de la Victoria, ya se ha controlado una pequeña fumarola y estamos actuando ahora mismo con medios aéreos y terrestres en la zona de las Charquitas en Santa Úrsula y en la zona de los arroyos en La Orotava. Creemos que no son llamados conatos, sino las fumarolas, pero bueno, estamos actuando para que no se vaya más la situación.
Ayer, de hecho, ya vivimos otro conato. Ocurría por la noche en La Matanza y afortunadamente fue controlado en un par de horas. Este miércoles el gobierno de Canarias, de hecho, mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales para toda la provincia de Santa Cruz, así como para la isla de Gran Canaria. Un saludo de Santi Morollón en un miércoles en el que te cuento que Canarias de nuevo se enfrenta a otro día de intenso calor. Ayer alcanzamos la máxima en octubre para Canarias desde que hay registros históricos. Ocurría en el aeropuerto de Tenerife Sur con 39,2 grados. Y esta pasada noche ha sido difícil dormir en el sur porque, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana se registraban 36 grados en la medianoche. Este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo en toda Canarias por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados y ese aviso es naranja en el este, sur y oeste de Gran Canaria, en donde se pueden alcanzar los 37. También hay activos avisos rojos, en este caso, para la salud por este calor. Nos lo cuenta Carla Arrabeiti.
En Gran Canaria hay aviso para la población por riesgos para la salud en los municipios de Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, la aldea de San Nicolás y Santa Lucía de Tirajana. En Tenerife está activo Nadeje en Pájara y Tuineje en Fuerteventura y San Bartolomé en Lanzarote. Hay colectivos más sensibles a las altas temperaturas como son los bebés y personas mayores, pero también los asmáticos, un problema que sufren más de 50.000 canarios. El vicepresidente del colectivo, Carlos Cabrera, explica que los ácaros presentes en las islas por el clima son una de las principales causas de esta patología.
Y sí, se nota. Cuando hay calima, tanto las consultas como las visitas a urgencias o hospitalización aumentan y los enfermos están mucho peor controlados de lo que debieran. Las islas son un paraíso para los ácaros y la mayor parte de nuestro asma es un asma alérgico derivado por ácaros que no es tan frecuente en la península.
De hecho, han denunciado otro problema. La mitad de los pacientes de asma grave están mal controlados.
También te cuento que estamos pendientes de la llegada hasta el Hierro de un nuevo cayuco que fue avistado desde el muelle de la Restinga. Ayer fueron en torno a 500 personas las que llegaron a la isla del Meridiano, 271 a bordo de un solo cayuco. Desde que comenzó la crisis de la migración en 2006, jamás habían llegado tantas personas en tan solo una embarcación. Es una imagen que sorprendía incluso a los responsables de Cruz Roja. Su director técnico en la isla, Alexis Ramos, nos comentaba esta mañana que los migrantes iban hacinados de 8 a 10 personas en cada fila del cayuco.
No cabía un alma. Y bueno, empezamos a atenderles y demás. Tres fueron trasladados al hospital, un cuarto al final. Es decir, cuatro de esas personas están hospitalizadas en estos momentos. Y el resto puesto ya en el centro, digamos, de acogida. Por lo que nos decían, hablaban de rutas de entre 7 y 9 días. Ahí ya siempre hemos comentado que a veces dicen uno una cifra, otro otra, más o menos. Pero es verdad que el resto, aunque sanitariamente, o sea, aparentemente en buen estado de salud, todos pues tienen pues llagas y demás, ¿sabes?
Por su parte, el presidente del Cabildo ha arremetido contra el gobierno de Canarias. Recordemos que el Ejecutivo Regional es el responsable de los menores migrantes que llegan a las islas y actualmente en el Hierro hay cerca de 200. Alpidio Armas, por cierto, también alertaba de que la isla no puede soportar más jornadas como la de ayer, en la que llegaron más de 500 personas.
posible meterlos en ningún sitio. Pues tendremos que de nuevo cerrar un polideportivo y quitárselo al uso de los herreños para que y después gastarnos otros 300.000 euros como nos gastamos en su momento para arreglarlo, porque desde luego al raso no se pueden quedar. Tendríamos que habilitar, pero repito, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad inicialmente del gobierno de Canarias con el tema de los menores no acompañados y del gobierno central con el caso de los mayores que ahora mismo se están derivando con bastante rapidez.
Bueno, de hecho el gobierno de Canarias también le reclama al Estado medidas porque considera que está desbordado el archipiélago y que no hay espacio suficiente para acoger a más personas, por lo que demandan mayores recursos. Manuel Miranda es el consejero de Política Territorial.
Hay que hacer un esfuerzo económico muy importante y sí encontramos que hay una soledad y digamos que no hay una cooperación para que Canarias pueda ser ayudado por otras comunidades autónomas o incluso por el propio gobierno central para intentar desbloquear esta situación. Tenemos una situación crítica en este momento, sabemos que van a seguir llegando pateras, la situación en África es compleja, pero vamos a poner todos nuestros medios y vamos a demandar de una forma rotunda al gobierno que nos ayude, que sea consciente de que Canarias no puede ser la puerta de Europa para que prácticamente pues toda la inmigración nos esté llegando a través de nuestras costas.
Y por su parte, el superior general de la Compañía de Jesús ha pedido más solidaridad a Europa y que integre a estas personas porque la mayor parte de ellas vienen con ánimo de trabajar. Arturo Sosa Abascal aseguraba en Herrera en COPE Canarias que hoy en día el tráfico de personas es más rentable que el narcotráfico.
Negocio, el tráfico de personas es más lucrativo que el narcotráfico. Y esas pateras no son casuales. O sea, no llegar ahí supone que ha habido en el medio un gran tráfico y recursos.
En manos de las mafias, ¿no?
Absolutamente inescrupulosa.
Sí.
O sea, que no les importa la vida.
Y a partir del próximo lunes se va a retirar la obligación de pedir cita previa para ser atendidos en las dependencias de la Administración Pública del Gobierno de Canarias. Es una obligatoriedad que procede de la pandemia en 2020 y que ahora finalmente se retira. Esta mañana nos hemos preguntado cómo se va a conciliar esa atención presencial a los ciudadanos con el teletrabajo al que pueden acogerse los trabajadores del Ejecutivo Canario. La consejera de Presidencia, Administración Pública, Justicia y Seguridad recordaba que ese teletrabajo es una medida que debe contar con un plan, un control y una evaluación. Es lo que establece el decreto. Y, por cierto, también Ibeslady Barreto criticaba que no fuera desarrollado todo ese plan y ese control por el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres.
Se encontrarán un vigilante de seguridad que además ya no puede hacer control. En algunos sitios todavía se hacía el control este que se mantenía por temas sanitarios. Ese también ayer recordamos nuevamente que está suprimido y cualquier departamento que tenga registro o que tengas que acudir para un asunto se tienen que atender sin cita previa y de hecho lo que hemos planteado es que en el caso de que se formen colas o haya mucha acumulación de personas esperando por ser atendidos, pues que se prime la cita presencial a la que estaba pedida previamente con cita previa.
Bueno, pues lo cierto es que ser atendido sin cita previa ya ocurría en ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria. El secretario del Comité de Empresa asegura que si alguien acudía sin turno, se le atendía cuando, eso sí, el personal tuviera un hueco, porque se le daba preferencia a las personas que hubieran pedido esa cita previa. No obstante, Gonzalo Marrero ve positiva la nueva medida, aunque insiste en que hay que dotar al servicio de más personal.
Mañana y como bien dices, las colas que pueden ser enormes y la gente quiere que le resuelvas el problema como ciudadanos y me parece correcto, pueden pasar problemas porque al final quien se va a llevar el palo va a ser el trabajador que está atendiéndolo. O sea, el trabajador hará todo lo que pueda bajo el paraguas que pueda, pero llega el momento en que no se puede más. Entonces, si abrimos la cita previa para atender a todo el mundo, que sería perfecto, tiene que venir necesariamente acompañado de los recursos humanos necesarios para poder hacerlo así, ¿no?
Y último apunte, un tripulante de naviera Armas Transmediterránea falleció ayer por la noche cuando realizaba operaciones de carga en el buque Volcán de Tamadaba, que estaba atracado en la terminal Nelson Mandela de Las Palmas de Gran Canaria. Al parecer, se le vino encima una plancha metálica de gran tamaño. Vamos a regresar contigo y con más datos de Canarias a partir de las 3. Ahora te quedas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El Parlamento español aprobará una ley orgánica de amnistía. Los reiterados silencios del candidato Pedro Sánchez sobre este asunto durante la rueda de prensa concedida ayer son solo una táctica para no frustrar los últimos detalles de la negociación y quizás también algunos detalles técnicos para encajar la amnistía en la legislación española. En unos meses habrá amnistía para quienes hace 6 años proclamaron la independencia de Cataluña. Y no se tratará de una medida de gracia, de generosidad o de perdón. No es eso la amnistía. Pedro Sánchez apela a las emociones para banalizar el significado jurídico y político de la futura ley. Envuelve en generosidad una medida que, como señalan penalistas y constitucionalistas, legaliza de manera retroactiva un acto ilícito. A Pedro Sánchez no le importan las resoluciones judiciales, no le importa atentar contra el principio de igualdad entre los españoles ni acudir a la excepcionalidad. Lo definitivo es que quiere, con independencia de la moralidad de los medios empleados, ser presidente. Apelar a la generosidad y a la pacificación es un argumento buenista, incluso perverso, que solo busca calmar los ánimos ciudadanos. En realidad, los interlocutores de Sánchez no son los españoles, sino Puigdemont y Junqueras, además de Bildu. Estos ya han conseguido su premio, sacar rédito político.